Now or never. Here it comes. El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Acompáñame hasta las 2 de la tarde en este camino que siempre realizamos por el polo de contenidos digitales de Málaga. Vamos a hablar de muchas cosas. Tecnología es lo que manda a partir de ahora. Entre otras cosas, la tecnología que está en la incubadora, valga la redundancia, de alta tecnología en el polo digital. Vamos a hablar con una de las empresas que están inmersas en esta preciosidad que se estrenó el pasado mes de junio. También nos vamos a ir a la Fundación 11 porque están y forman parte del jurado y de la categoría al mejor videojuego en cuanto al mundo inclusivo se refiere en los premios Indies, que te recuerdo que hasta el 31 de julio están abiertas las inscripciones para que cualquier desarrollador independiente, perdón, pueda presentar sus proyectos. Y el broche de oro, como siempre, con el amigo Iván González de Privacidad Global. Así que venga, ¡arrancamos!
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Venga, vamos a meternos ahora, que nos gusta, lo que se estrenó a mediados del mes de junio, la incubadora de alta tecnología, ahí está el metaverso de por medio y, cómo no, todo esto en el marco del Polo Nacional de Contenidos Digitales allí en Tabacalera. Vamos a hablar, el otro día lo hicimos con alguna empresa también que forma parte ya de esa incubadora, y hoy lo vamos a hacer con los amigos de M Surgery. Vamos a hablar con su CTO, que no es otro que Michel Velázquez, para que nos explique un poquito qué manera tienen de trabajar y a qué se dedican principalmente. Michel Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Muy buenas. AIM Surgery, cuéntame, para que nadie lo conozca, sé que estáis relacionados con el mundo de la medicina, con el mundo de del quirófano sobre todo. ¿Qué es AIM Surgery?
Bueno, pues hay dos formas muy, muy, muy sencillas de explicar qué hacemos con la plataforma o qué es lo que perseguimos conseguir con la plataforma. Uno es, imagínate que eres un cirujano y que estás en cualquier lugar, en cualquier momento, y que necesitan de tu ayuda en el quirófano, y que te pueden decir, conéctate ahora, por favor, para que me ayudes o para que me des una segunda opinión, que esta cirugía sea complicado o es una cirugía complicada. Pues nosotros garantizamos que ese cirujano se pueda conectar desde cualquier lugar y sienta como si estuviese dentro del quirófano. Entonces, es una plataforma completamente inmersiva que ayuda a que los cirujanos se puedan teletransportar de forma virtual, obviamente, al quirófano. Y si lo miras desde el otro punto de vista, si lo miras desde el punto de vista de soy un paciente y quiero que el mejor cirujano me opere a mí, me practique la cirugía, sabemos que los mejores cirujanos pues son limitados si están en un hospital en concreto, y si a mí van a operar en otro hospital, pues yo podría contar con la asistencia de ese cirujano que supervise la cirugía y que dé segundas opiniones al cirujano que la está practicando, porque está conectado en remoto con toda la información como si estuviese dentro del quirófano.
Qué bueno, o sea, conectamos digitalmente a los cirujanos y a la vez simulamos esa presencia física en el quirófano, pero que realmente no existe, pero la simulamos a las mil maravillas con AIM Surgery, ¿no?
Sí, sobre todo porque, claro, si tú necesitas ayudar en un procedimiento, tú necesitas tener toda la información necesaria para poder ayudar. Uh-huh. La forma de tener toda la información necesaria es estar dentro del quirófano, pero si estás en otra localización y no puedes, pues AIM Surgery lo que hace es garantizar que de forma virtual tengas toda la información necesaria para poder ayudar en una cirugía, para poder aprender.
Lo tienes todo a tu alcance, aunque estés, ya te digo, digitalmente conectado, no físicamente en ese quirófano, pero el que está conectado mediante AIM Surgery tiene entonces una visión completa del entorno quirúrgico de ese quirófano, con todos los elementos, con todas las pantallas, con todos los monitores.
Justamente, tiene una visión tiene una visión de la realidad, de lo que está sucediendo
Qué
en
bueno.
tiempo real en ese quirófano y puede interactuar con todo el personal que está dentro del quirófano y hablar con ellos en tiempo real.
Claro, esto, este último punto, teniendo en cuenta a lo que os dedicáis, a algo tan delicado, ¿no? Como estar dentro de un quirófano, ¿no? Con cirujanos conectados digitalmente. Claro, porque tú, bueno, si abres cualquier plataforma a la hora de hablar, por ejemplo, mediante videollamada con alguien y hay un poquito de lag o la imagen se ve un poquito mal o el sonido llega un segundo o dos después de lo que tú estás hablando, bueno, pues lo pasas por encima y al fin y al cabo no pasa nada. Pero aquí estamos hablando de vidas humanas y de operaciones que en algunas cuestiones pueden ser muy delicadas. Aquí imagino que el tema del lag debe de ser una materia imposible, ¿no? No podéis concebir eso, ¿no?
Exactamente. Nosotros hemos desarrollado una tecnología bastante única y es lo que nos diferencia de muchas plataformas de este tipo que comentas y de otros competidores, que garantiza que el retardo en las comunicaciones no sea superior a 500 milisegundos, con lo cual digamos que la comunicación es bastante en tiempo real y además garantiza que la calidad de las imágenes para poder tener toda la información y la información correcta sea una calidad fiable y alta. Por ejemplo, nosotros conseguimos para simular que estás dentro del quirófano, enviamos un vídeo en 360 grados y la calidad que mandamos de esa señal como mínimo es de 4K. Con lo cual, el reto tecnológico en esta parte de las comunicaciones es garantizar la mejor calidad de vídeo posible con las menores latencias.
¿Cómo surge la idea, Michele? ¿Cómo, insisto, CTO de Insurgery? ¿Esto cómo se crea? ¿En qué momento decís, oye, vamos a tirar por el tema de la medicina, el tema de los cirujanos, el tema de los quirófanos? ¿Cómo os decantáis? Porque me imagino que empezaríais como todo desde muy abajo. ¿Y cómo decidís tirar por esta autopista?
Sí, pues mira, nosotros veníamos de tener experiencia en desarrollo de plataformas complejas, sobre todo desarrollo de plataformas cloud, de haber tenido experiencia también montando redes de distribución de contenidos, de forma masiva. Y allá por el 2019 empezamos a realizar proyectos pilotos de innovación para demostrar la utilidad de la conectividad 5G, sobre todo trabajando con Telefónica y algún que otro proyecto también con Vodafone. Uno de estos tantos proyectos que desarrollamos para demostrar la viabilidad del 5G fue realizar la primera endoscopía digestiva asistida en remoto, que la hicimos conectando un quirófano del Hospital Quirón Salud de Málaga con un cirujano que estaba desde su casa en Osaka, Japón. Y este cirujano, pues, ayudó a desarrollar el procedimiento que se le estaba haciendo al paciente. Vimos que la utilidad era real, que era necesaria. Hicimos un par de reuniones, encuestas y consultas un poco a mercado y bueno, vimos que la necesidad existía, el mercado existía, nosotros teníamos la habilidad para desarrollar la plataforma y a partir de ahí pues empezamos a montar todo este proyecto.
Qué bueno. Para terminar y brevemente, ¿qué significa para Insurgery estar y formar parte de esta incubadora que hace menos de un mes se ha estrenado en el polo de contenidos digitales?
Pues mira, en primer lugar, poder estar en un lugar como este para nosotros es fundamental porque nos abre nuevas vías de colaboración, nos permite conocer otras empresas, conocer otros proyectos emergentes en el área de la realidad virtual, la realidad mixta y la realidad aumentada en general. Nos permite pues adaptarnos también un poco nuestras funcionalidades a lo que a las últimas tendencias, digamos, de esta parte de la tecnología. Y sobre todo nos abre pues puertas de colaboración. Nosotros estamos muy ilusionados con la estancia en la incubadora y creemos que vamos a sacar mucho provecho de estar allí con ellos.
Pues seguro que sí, al igual que otros sacan provecho de M-Surgery. Al final, como siempre hablamos, esto se trata de hacer un coworking y, en definitiva, retroalimentarse, ¿no? De lo bueno del uno, lo bueno del otro, para que al final todos, mejor dicho, salgan beneficiados. Pues qué buena iniciativa, qué bien trabaja los de M-Surgery y, sobre todo, cómo nos gusta el fin que tiene, ¿no? Que al fin y al cabo es ayudarnos digitalmente. Tanto a los cirujanos como evidentemente a los pacientes dentro de un quirófano, sea o no, estén o no físicamente en ese quirófano. Esto lo permite la última tecnología de M-Surgery, como dices también, con esas grandes inversiones que realizan, sobre todo para que, tanto en vídeo como en audio, pues la latencia en la señal sea la mayor importancia que le den. Michel Velázquez, CTO de M-Surgery, y todo el equipo que hay detrás de esta empresa. Michel, ha sido un placer tenerte por aquí.
Muchas gracias.
Venga, lo dicho, vamos a arrancar esta primera parte de este programa dedicado por y para el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, hablando de accesibilidad en el marco de los premios Indie Games, que ya sabes, y yo te lo vuelvo a recordar, que hasta el 31 de julio, a través de premiosindies.com, pues puedes ver, consultar las bases completas y, como no, presentar tus videojuegos. Recuerda que lo que se trata en estos premios Indie Games, una edición más, lo que significa que cada año estás siendo un éxito, es que están destinados a impulsar ese talento en el sector de los videojuegos, pero sobre todo hablando de desarrolladoras independientes que están arrancando y que buscan pues darse a conocer. Entre esos premios que se van a dar en estos Indie Games, naturalmente está al de mejor videojuego indie accesible. Por eso yo hoy me quiero acercar a hablar con Enrique García. Es técnico del Departamento de Accesibilidad Tecnológica de la Fundación 11 y responsable del proyecto Gali y Videojuegos Accesibles. Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tocayo. Muy bien, muchas gracias. Premios Indie Games colabora con la Fundación 11, donde, insisto, formas parte del Departamento de Accesibilidad Tecnológica. Sí. Y bueno, a través del proyecto Gali, ahí estáis en la categoría el mejor videojuego indie accesible. Cuéntame qué significa esto para Fundación 11, para el mundo del videojuego y para ti como responsable de este proyecto Gali.
Bueno, realmente es una labor que llevamos haciendo varios años junto al Polo Nacional de Contenidos Digitales y la verdad es que es genial poder participar en estos premios y que los estudios indies también promuevan el diseño para todas las personas y que los videojuegos sean accesibles, por lo que realmente para la Fundación 11 significa nuevas oportunidades para el colectivo de la discapacidad y para mí pues que es un placer disfrutarlo con toda la gente de Málaga que ya muchas veces es familia y es casa y estoy encantado de estar con ellos un año más.
Qué bueno. El proyecto Gali, ¿de qué se trata?
El proyecto Gali Videojuegos Accesibles desde hace 5 años lo que busca es promover la igualdad de oportunidades en la industria del videojuego y lo hacemos de distintas maneras, desde fomentando la formación y el empleo para personas con discapacidad en la industria. También lo que hacemos es trabajar con los principales publishers y desarrolladores de videojuegos y de hardware, grandes conocidos como pueden ser PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo, pero también con estudios indies para que los videojuegos y las consolas cada vez sean más disfrutables por mayor cantidad de personas. Luego también hacemos temas de sensibilización, como puede ser ir a eventos o podemos hacer campamentos y luego algunas actividades también en el mundo de los esports.
El que haya una categoría en estos premios Indie Games, que una referencia, no solo a nivel regional, a nivel andaluz, sino a nivel nacional, incluso internacional, insisto, en este sector de las desarrolladoras independientes, el que haya, como te digo, una sección, un premio al mejor videojuego indie accesible, abre mucho el espectro, ¿no? Es decir, os dejáis mostrar mucho en este sentido, ¿verdad? Le dais importancia y se le da importancia al juego accesible en estos premios, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, 100%. Es verdad y me gustaría en este momento reivindicar el esfuerzo que hacen los estudios indies, porque a veces no tienen los recursos necesarios para poder promover todo de la manera que lo hacen estudios triple A, ¿no? Y es verdad que es muy importante valorar el esfuerzo que estos estudios hacen y, por supuesto, pues cuando incluyen medidas de accesibilidad es un lujo y es un placer que lo puedan hacer por el hecho de que su juego de alguna manera pueda tener más calidad o pueda ser jugado por más personas y que ellos se abran a poder implementar todo esto, que es cierto que la accesibilidad no siempre es cara ni difícil, sino que depende de la medida de accesibilidad que quieras implementar, pero es verdad que todos ellos lo hacen con su mejor voluntad e intentando que sus juegos puedan ser disfrutados por mucha gente y por supuesto que es genial.
Se habla más de esto ahora, me lo parece a mí. Es decir, el videojuego quizá ha estado apartado de la accesibilidad durante mucho tiempo y ahora se le está dando más visibilidad, ¿o es una percepción mía?
Bueno, realmente se dice, no solo en la industria del videojuego, sino en términos generales, que la accesibilidad está de moda, o es algo que se suele decir. Esto también ocurre porque la Organización Mundial de la Salud indica que en el 2050 habrá muchas personas con discapacidad, ya sea de nacimiento o discapacidad sobrevenida, por lo que es importante que preparemos las ciudades, los productos y los servicios para cuando ese momento llegue. Pero volviendo a la industria del videojuego de manera concreta, es verdad que desde 2014 la accesibilidad en el videojuego ha crecido de manera exponencial y es verdad que nosotros lo palpamos desde hace 5 años y tenemos la suerte de que la industria del videojuego es muy colaborativa, es muy generosa y siempre quiere implantar nuevos cambios y nuevas mejoras para que la mayor parte de la sociedad pueda estar en este lugar, así que es genial en ese sentido. Pero sí, como dices, supongo que la accesibilidad de alguna manera está en un buen momento y en el mundo del videojuego también.
El proyecto GALI Videojuegos Accesibles, naturalmente, no solo se centra en los premios Indie Game, no solo tiene protagonismo aquí por parte de la Fundación 11 y de este proyecto GALI, Enrique. Imagino que os movéis a lo largo del panorama nacional en busca de esa mejora en la accesibilidad y en busca de ver lo que están haciendo por ahí la gente, ¿no?
Sí, fíjate, concretamente ayer veía un vídeo de una colaboradora nuestra que es Lara Smirnova, donde hacía un reel realmente que estaba muy gracioso en la que ella escenificaba cómo el proyecto GALI realmente nos provoca o nos lleva a que siempre tengamos la maleta hecha, ¿no? Que a mí me hacía esto mucha gracia porque realmente veías que GALI siempre está con la maleta hecha porque que si no es Barcelona, es Gijón, que si no es Valencia, que si no es Málaga y que si no es Zaragoza, entre otros muchos lugares. Entonces, bueno, es cierto que cuando GALI empezó no sabíamos que iba a tener que tener la maleta siempre hecha, pero nos está dando unas experiencias que son inolvidables de alguna manera, así que muy agradecidos, pero sí, por todos los sitios. Y el mes que viene nos vamos a Alemania, a la Gamescom por primera vez, así que Gali tendrá que tener la maleta hecha para irse a Alemania.
Joder, a nivel internacional, ¿cómo está Gali? Este proyecto de videojuegos accesibles. Además, me consta que la semana pasada, ahora hablamos de ello, la semana pasada estuvisteis en Málaga. No se está nada mal en Málaga, ¿verdad, Enrique? Y ya hablando de Málaga, ¿qué potencial tenemos aquí con ese polo nacional de contenidos digitales, ¿verdad?
Sí, la verdad es que con todo el equipo de Antonio, Raúl, llevamos trabajando con el Polo Nacional de Contenidos Digitales muchos años y aparte de los premios Indies, es verdad que tenemos la suerte de participar en las Jam que organizan con el equipo de Lucía Herrero, ¿no? Y es verdad que ellos siempre nos han tenido mucho en cuenta y siempre intentan que la accesibilidad se adapte a las actividades que hacen, ¿no? Y la verdad es que es de agradecer. Entonces, bueno, es verdad que la colaboración con el Polo lleva mucho tiempo y que así siga siendo. La verdad es un gusto estar con ellos.
Y insisto en lo que te decía, la semana pasada del 1 al 5 de julio estuvisteis por aquí por Málaga, en la fábrica del videojuego, en el marco de ese campamento de accesibilidad en videojuegos en Málaga. Si no me equivoco, es la segunda edición, por lo tanto es algo que también estáis consolidando aquí en la Costa del Sol, ¿no?
Sí, la semana pasada estuvimos en Málaga y la verdad es que se nos pasó muy rápida la semana, fue como un suspiro y lo pasamos muy bien. Y bueno, la verdad es que sí, estuvimos, es la única ciudad que repite de los campamentos GALI y repite porque realmente fue un éxito, porque la gente lo disfrutó mucho y porque la ejecución fue perfecta, ¿no? Entonces es verdad que la Fundación 11, aparte de añadir nuevas ciudades, quería darle consolidación a algunas de las ediciones que funcionaban bien. Entonces por eso estuvimos la semana pasada en Málaga y como te digo, la semana se pasó muy rápida y pudimos ir al Museo Oxo, pudimos visitar las oficinas de Google. Y es verdad que este año el equipo o los participantes que estuvieron en Málaga pues hicieron mucho más grupo y fue una experiencia muy bonita.
Qué bueno esas actividades que realizan desde la Fundación 11 y que repiten, como ha dicho Enrique García, un año más en Málaga en esos campamentos de verano de videojuegos accesibles. Nos queríamos centrar sobre todo en el protagonismo en el día de hoy en el proyecto Cali, inmerso en esa categoría, al mejor videojuego indie accesible dentro de los premios Indie Games en colaboración con la Fundación 11. Una entrega de premios que tendrá lugar el 29 de noviembre, donde se entregarán un total de 34.000 euros en las distintas categorías y que no está confirmado, pero ya os adelantamos prácticamente que se va a celebrar en el FICMA, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, porque ya se vio desde hace años atrás que el polo se había quedado chico para acoger este tipo de evento. Hasta el 31 de julio puedes presentar tus videojuegos si eres una desarrolladora independiente, pequeñita, y tienes aquí una ventana, sin duda alguna, al mundo del videojuego. Y ahí estaremos pendiente al mejor videojuego indie accesible, donde Fundación 11 y Proyecto Gali están abanderando todo esto. Al frente de todo esto, Enrique García, técnico del Departamento de Accesibilidad Tecnológica de Fundación 11 y, como digo, responsable, cabeza visible del Proyecto Gali, videojuegos accesibles. Pues Enrique, ha sido un placer tenerte en este programa, seguiremos en contacto y cualquier cosita volvemos a hablar de ello, ¿vale? Un abrazo muy grande.
Ha sido un placer. Yo suelo decir que nada, que la gente presente sus candidaturas a la categoría del mejor videojuego indie accesible, que yo en cuanto me quite la camiseta del campamento me pongo las gafas de jurado, así que yo ya estoy listo, ¿eh? Así que echen las candidaturas.
Pues hasta el 31 de julio tienen la oportunidad. Nada, queda muy poquito, así que dense prisa. Enrique, un abrazo muy fuerte, insisto.
Que vaya bien, hasta la próxima.
Venga, antes de llegar a las 2 de la tarde, continúas aquí en Mediodía COPE. Vamos a poner el broche de oro, como siempre, a este programa del Polo de Contenidos Digitales de Málaga con nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos y de ciberseguridad, CEO de Privacidad Global. Iván González, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Muy buenas.
Bueno, vamos a encarar día de que di que sí, vacaciones. Todos tenemos en la cabeza vacaciones. Que ya lo dijo Iván, que no nos relajemos, que cuando más caso y cuando más nos meten sobre nuestros datos miedo y nos pueden hackear, es en verano, que parece que nada importa, que nos relajamos un poquito y estamos menos pendientes de todo. Así que atentos, que a la vez que nosotros nos relajamos, y esto lo sabemos Iván González y yo, los malos, naturalmente lo saben los primeros y están aquí, sin duda alguna, al acecho de todo lo que puedan pillar. ¿Hoy con qué me vienes, Iván?
Hoy vengo a hacerte una pregunta.
A ver, vamos.
¿Para qué sirve un USB?
¿Un USB? Pues para almacenar
o guardar.
Un pendrive, para almacenar datos, básicamente, como una memoria externa, ¿sí?
Eso es lo que piensa mucha gente, pero en realidad hay pendrives que son súper monísimos. Y hoy te quiero hablar de dos, de uno súper mono y de otro no tan mono. Y hay un pendrive que yo me lo encontré la primera vez en una empresa, y llego a la empresa y digo, oye, ¿qué ha pasado aquí? Pues mira, pues despedimos a un trabajador y de repente pues se han roto el servidor. Uh-huh. Y eso, pues se ha roto. Y vemos que el servidor tenía puesto un pendrive. Y dijimos, y qué raro. Y cuando analizamos ese pendrive, resulta que ese pendrive tiene un nombre y se llama USB Killer, que con el nombre ya no suena bonito, ¿a qué no?
Matador.
USB Killer. Lo que tiene dentro ese pendrive son unos condensadores eléctricos que cuando tú los metes en el ordenador empiezan a cargarse, y cuando termina de cargarse de golpe, suelta una descarga y rompe el ordenador.
Mira qué buena gente,
fíjate,
¿no?
Qué buenísimo. Eso es.
Qué buena gente.
Y eso era algo que yo solía llevarme a las charlas. Y cuando lo explicaba, lo pasaba para la gente para que lo vieran, porque visualmente es un pendrive normal y corriente.
Pero esto se puede adquirir en cualquier lado, Iván.
Sí, en cualquier lado. Y de hecho, eso nació con una utilidad buena, que ahora te cuento. Y yo lo pasaba, y de repente un día no volvió. Y yo dije, tengo miedo de lo que van a hacer con él. Resulta que ese USB Killer, en la página web donde se suele comprar, yo lo miraba esta mañana, y está agotado en la mayoría. Pero es que en algunas páginas web antes de comprarlo, lo que pone para que te anime a comprarlo es el mejor regalo para tu exmujer y tu ex jefe. Fíjate qué mono.
Qué mono, sí señor, qué buena gente.
Eso, eso. Y yo investigando eso, resulta que eso se hizo por unos investigadores que lo que querían eran que los ordenadores aguantaran bien las subidas de electricidad que podemos tener en las casas, ah, para que no les pasara nada.
Claro.
Y entonces ir probándolo. Pero la mente humana, y especialmente española, pues le hemos dado otro uso. Así que ese un USB de los regularcillos. Después sí me llevo siempre uno, y lo suelo repartir, que es un USB que tiene un nombre súper mono, que se llama USB condón.
Vale.
Claro, que siempre es bonito que tú llegues de una charla de protección de datos, de privacidad, de tecnología, que es mi mundo, y te diga, oye, ¿y la charla qué tal? Bien, ¿no han regalado condones? Y tú digas, ¿eh? Es rarillo de explicar. Sí.
A ver, ¿dónde has estado tú? ¿Dónde has estado exactamente?
¿No? Es rarillo de explicar. Claro, claro. Pero es un regalo que nosotros tenemos serigrafía, se lo damos a los clientes. Porque lo que poca gente sabe es que cuando tú cargas tu teléfono o tu tablet en un sitio público,
sí,
en un sitio cuyo enchufe pues tú no controlas, cuando se está cargando tu teléfono, eso es como si fuera una carretera. Por un lado va la electricidad, pero a la vez, sin que tú te des cuenta, por el otro lado de la cartera se podrían estar llevando los datos de tu móvil y de tu tablet.
Esto es como mucha gente, como mucha gente hace, por ejemplo, en el tren, en los aeropuertos, en ese tipo de sitios, ¿no?
Claro, porque eso además parece algo muy complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Si instala un aparato por detrás del enchufe, que lo hace en 2 minutos, no se da cuenta ni el del aeropuerto ni el de nadie, y a partir de ahí eso tiene incluso su propia app donde van los datos robados.
Pero esto qué va, yo tengo el cacharro, el alimentador de carga y después el cable. ¿Va entre el alimentador y el cable?
Claro, eso va entre el cable, tú conectarías el cable al USB y el USB al alimentador.
Eso.
Va en mitad. Es un filtro que lo único que deja pasar y dais su nombre a electricidad, pero no datos. Por lo tanto, siempre que cargue en cualquier sitio público con eso enchufado, primero va a notar que carga el teléfono o la tablet más rápido.
Claro.
Después es imposible robar datos, porque por ahí no pueden pasar datos. Así que lo que va a pasar es lo que tú creías que pasaba, que es que tu teléfono lo estás cargando, pero nadie te puede robar nada.
Oye, esto es...
Fíjate qué cosa
esto
más chula.
Esto es súper llamativo, ¿eh? Porque...
Sí, además eso se puede comprar en cualquier tienda online que a nuestro oyente se le venga a la cabeza, y es que el precio medio es 1,50 euros a 3,50 euros. O sea, que no hay ninguna gente que viaje mucho, abogados, médicos, que estemos con datos sensibles, que
claro,
no lleven
claro,
un aparatejo
claro.
de eso.
Es que yo te agradezco
no
el
vale.
consejo, porque yo he escuchado 1,000,000 veces, cuidado cuando te conectas al wifi o cuando, como tú bien dices, conectas tu móvil a cargar en el Cercanías, en Renfe, en el AVE, en los aeropuertos, en los sitios públicos, cuidado con lo
pues
que haces, pero no me han recomendado nunca una solución. Y es que yo no conocía esto, sinceramente, o sea que
sí.
Qué bien.
Esta es la más divertida para que no tener que apagar el teléfono. La segunda opción, ya más radical, es cargar el teléfono apagado, con lo cual no se puede sacar nada.
Ajá.
Y la tercera es que lo que llevo es una batería externa, y lo que cargo es la batería externa y la batería de mi móvil, con lo cual tampoco se puede sacar nada. Pero bueno, esta a mí me resulta súper cómoda.
Sí,
es un pendrive chiquitito,
sí,
como cualquier otro, no pesa nada, es súper económico. Ya te digo, nosotros lo tenemos serigrafiado con el logo de la empresa y lo regalamos a los clientes porque es un regalo mono.
Qué bueno.
Y además tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Y súper útil porque cada vez eso empieza a ser más habitual. Ten en cuenta que un email en el mercado negro se paga en torno a 1,50 euros.
Uh-huh.
Así que 1,50 euros, cuando tú echas un ratillo en un aeropuerto, imagínate el dinerillo a final de día, pues sale algo monillo. Y eso solo con un email. Por supuesto, si es un DNI también tiene un precio, si es una tarjeta de crédito tiene otro precio, si son, bueno, cada cosa. Así que sí.
Qué bueno.
Después esos datos se utilizan para suplantación de identidad y otra historia, por supuesto que valen dinero.
Pues el USB, que la mayoría, como yo, pensaban que simplemente era como bueno, un almacenamiento externo, como siempre lo hemos utilizado, pero que tiene su versión angelito y su versión...
Así lo presento yo siempre.
De Mónica, claro, sí. Eso. Su versión en el infierno también, el USB Killer, que te peta con una subida de electricidad, de tensión en el ordenador, con simplemente enchufarlo, y el por el otro lado el angelito, el USB Condom, que es ese filtro para cargar el móvil en sitios públicos y que no deja pasar datos, solamente electricidad, por lo tanto es un filtro de seguridad absoluta para tu móvil, tablet, portátil, para lo que estés utilizando o cargando en cualquier sitio público. pues ha sido muy, pero que muy productivo y ya no tanto el aniquilador, el matador, como el killer, pero sin duda mono, alguno, ¿no? Quien tenga la suerte de acudir a tus charlas, pues va a tener ese regalito, y si no, es algo muy económico y que para quien esté acostumbrado a moverse pues por transporte público, por ejemplo, le va a hacer el avío completamente, sobre todo si los datos que tienes en tu móvil son de tremenda importancia, aunque hoy en día básicamente cada uno en el móvil tenemos que entre cuenta bancaria y demás, que ya son datos suficientes como para tener y ser precavidos. Iván González, como siempre, ha sido un placer. La semana que viene ya te quedas de nuevo con el amigo Andrés Atienza. Un abrazo muy fuerte.
Otro grande, un abrazo.
Venga, vamos a llegar a las 2 de la tarde. Te quedas con Pilar García Muñiz, mediodía a COPE. A las 2 y 20 más información, última hora de las noticias de Málaga y provincia. Y recuerda que a las 3, el deporte malagueño. Sé feliz, que pases un buen fin de semana. Recibe el saludo, el abrazo de quien te habla, Enrique Ortiz. ¡Hasta luego!
De corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacón.